continuamos con la serie Efesios. Estamos en el capítulo 3 y vamos todos rápidamente al versículo 10. Ahí nos quedamos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oigan bien, la iglesia es como un espejo donde, oigan, las huestes angelicales de Dios, los que no están en nada dentro de la iglesia, los que están en el mundo, los inconversos, los nuevos, oiga, aprenden del amor y la misericordia de Dios. Y luego entonces, oigan, ellos aprenden de una forma no conocida para ellos. Así que, oigan todos, por favor, tenemos un alto compromiso delante de Dios de caminar dignamente por la cantidad de personas que nos ven y, oiga, y por los seres celestiales que están en la presencia del Señor, que también nos están observando. Ahora, hagámonos una pregunta. Si el mundo nos está observando, si los seres que están delante de la presencia de Dios nos están mirando, si ahí el hermano que tienes a la par te está mirando, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, vamos, Hebreos todos, capítulo 12, amén. Y el versículo 1, mire lo que dice, Hebreos 12, 1, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga lo que dice, y esto es lo que tenemos que hacer, Hebreos 12, 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra despojarnos es del griego apotsemi. Oiga, esa palabra del griego apotsemi, que significa, ponga atención, cuando habla despojémonos, Hebreos 12:1, Hebreos 12, cuando habla despojémonos. Amén. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, amén, despojémonos, la segunda parte, vea, de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, cuando habla despojémonos, mire lo que está diciendo ahí en el original: póngase lejos del pecado. Aléjese completamente del pecado. Cuando habla de despojar, en el original dice, deje de pecar. Amén, deje de pecar, hermano. También significa, oiga, así como usted se quita la ropa sucia, así quítese ese pecado. Sepárese de ese pecado. Sepárese de ese pecado que está cometiendo. Oiga, hermano, en el original despojar también significa termine con ese pecado. Lo que significa ese despojemos también significa no continúe con ese pecado. Vuelva hacia Dios. Entonces, despojémonos de todo peso. Oiga, la gente nos ve. Amén. Y usted tiene que tener testimonio de un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces, recuérdese que la gente aprende de nosotros. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Amén. Vamos a un pasaje en Lucas capítulo 15. Todos, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y el versículo 10. Vea lo que está pasando ahí en Lucas 15:10. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, oiga, por un pecador que se arrepiente. Este pasaje lo hemos predicado cuando una persona viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero, oiga, cuando viene una alma nueva, dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero aparte de esto, oiga, aparte de esto, hermano, quiero decirle, oiga, que este pasaje en Lucas 15, si usted va al versículo 4, vaya, 15:4, estamos en Lucas 15:4, estamos viendo el pasaje que dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Siempre lo hemos predicado, vuelvo a repetir, con respecto a una persona que viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted es un poquito así meticuloso, vamos al 15 y el versículo 4. Mire lo que dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja la 99, dice, en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿De qué está hablando ahí? ¿De ovejas o de personas inconversas? Oveja. De oveja. Entonces, el versículo 10 es cuando un pecador se arrepiente, cuando una oveja ha perdido su camino, cuando una oveja se ha manchado, cuando una oveja ha perdido el camino de Dios y vuelve, dice la palabra, hermanos, que hay fiesta en los cielos cuando eso sucede. O sea, eso significa, hermanos, que los ángeles de Dios, oiga, están pendientes de nuestros movimientos. Los ángeles de Dios están pendientes de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros, oiga, decimos. Es muy importante de lo que hablamos, decimos y, oiga, mire, y pensemos sea de Dios. Por favor, hermano, sea de Dios. Amén. Así que entonces, primero es una oveja, no es un cabrito, hermano. No es una persona inconversa. Y ahí mismo en Lucas 8, amén, en Lucas 15, 8, ahí mismo, en Lucas 15, 8, mire lo que dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Entonces, esta es una moneda perdida, hermanos. Entonces, la iglesia, oiga, mire, muchos de la iglesia necesitan volver a Dios. Amén. Muchos de la iglesia necesitan, hermano, que el Espíritu Santo los encuentre. Amén. Cuando habla de una mujer, dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Es la iglesia, mire, encontrando a los perdidos, encontrando la moneda perdida. Y oiga, hermano, mire, los ángeles nos están observando en el capítulo 10. Amén. Así que quiero decir con seguridad, hermano, hay mucho pecado en la iglesia y la gente nos ve, los ángeles de Dios nos ven. Y oiga, hermano, necesitamos, mire, morir en Cristo y vivir en Él. ¿Estamos? Necesitamos morir en Cristo y vivir en Él, hermano. Amén. Entonces, oiga, hermano, ahora les hago una pregunta, hermano. Miren esto, hermano. Y esta es una pregunta que siempre lo hacen constantemente. Oiga, ¿será que sus familiares que murieron en Cristo nos ven? Una pregunta, otra vez más, pues, míreme. ¿Será que los familiares que se fueron a Cristo, que están en Cristo, que murieron en Cristo, nos ven? Bueno, lo vamos a contestar con la palabra. Lucas capítulo 16, amén. Lucas capítulo 16 y el versículo 23. Ahí habla de la parábola de dos hombres, uno que fue al infierno y otro que fue al seno de Abraham, a la presencia de Dios, amén. Entonces, en el versículo 23, mire lo que dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga, Los que están en el infierno, mire, mire, oiga, ven espiritualmente, oiga, a los que estamos sobre la tierra. O sea, lamentablemente, mire, los que están en el infierno están pensando en el espiritualmente, oiga, oiga, en el espíritu de ellos, oiga, nosotros los que estamos sobre la tierra. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo, dice que él vio en el seno de Abraham a Lázaro, ¿verdad? 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, si se da cuenta, hay conciencia, por favor, hermano, hay conciencia. Todos los que están en el infierno están conscientes en este momento. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de a vosotros no pueden ni ellos pasar acá. Ahora entonces, mire lo que dice el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que se les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si se da cuenta entonces, ellos, los del infierno, mire, no nos ven físicamente, pero están conscientes, oiga, de que estamos vivos y que ellos desean que nosotros no vayamos a ese lugar. Oigan bien, los de los cielos, amén, las personas que están en el cielo no nos ven espiritualmente, no nos ven espiritualmente, pero mire, hermano, pero mire, están, mire, 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 están espiritualmente, saben que nosotros estamos aquí. Amén. Así que por favor, hermano, es bien importante. Hermano, oiga, dejemos de pecar. Arrepintámonos para que los ángeles de Dios, mire, hagan fiesta. Y para que sus familiares hagan fiesta con los ángeles de Dios. Qué maravilloso, hermano, amén, es que usted y yo podamos, mire, 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 producir gozo en las huestes angelicales de Dios. Entonces, el arrepentimiento es un acto, oiga, mire, mire, es un acto, es el acto más glorioso del universo. Amén. Por eso, hermano, iglesia de Providence, prediquen arrepentimiento. Amén. Prediquen arrepentimiento todo el tiempo, porque es cuando se produce, es el acto más glorioso del universo. Del universo, perdón, del universo. Hace cambios, produce cambios eternos. Y mire, cuando una persona se arrepiente, oiga, trae vida de Dios. Vida de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Todos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aleluya. ¿Estamos? Primera de Pedro 1, 12. Dice, a esto se les reveló, no para sí mismo, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, oiga, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Oiga bien, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oiga, ahí está hablando, oiga, que a la iglesia le fue confiada, mire, la riqueza de la gloria de Dios. Y oiga, y dice que los ángeles anhelan ver, oiga, mire, en nosotros los frutos de la cruz. Mire, los ángeles de Dios saben que Jesucristo murió en la cruz, pero mire, quieren ver ellos los frutos de la cruz en usted y en mí. Quieren ver la vida de la cruz en usted y en mí. Por tanto, entonces, hermanos, preparémonos en santidad. Oiga, mire, para que Dios guste de nosotros, para que Dios sea, hermanos, apruebe en nosotros la vida de Él. Amén. Entonces, oiga, necesitamos prepararnos en santidad, oiga, para gustar de la riqueza de Dios. Yo lo digo, hermano, con todo el dolor de mi corazón. Ahí en esa congregación hay varios que están pecando. Hay varios que están pecando y no quieren dejar ese pecado. ¿Y saben qué pasa, hermano? Esos no están gustando de la palabra de Dios. Esos están incómodos ahí con la palabra de Dios. Esos están esperando, hermano, que la predicación pase, hermanos, rápidamente para no oír esto, hermano. Pero por favor, hermano, sigamos orando para que todos seamos redarguidos por la palabra del Señor y nos volvamos al Señor. Amén. Así que entonces, prepárese en santidad. Prepárese en santidad, hermano, porque sin santidad nadie va a ver a Dios y nadie, oiga, va a gustar, mire, de las riquezas de Dios, de la riqueza de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 11. A ver, todo Romanos capítulo 11. Y el versículo 33. Amén. Por favor, hermano, le ruego, abandone esta mañana ese pecado. Porque, hermano, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, Dios está derramando muchas riquezas ocultas en medio de la congregación esta mañana. Y mire lo que, cómo explicó el apóstol Pablo cuando él estaba recibiendo esas riquezas. Mire lo que dice Romanos capítulo 11 y el versículo 33. Lo tiene Romanos 11, 33. Dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire cómo, hermano, en signo de admiración habla de las profundidades. Oiga, de la riqueza de la sabiduría de Dios. Hermano, mire, Efesios tiene esa característica. Efesios, oiga, hermano, por eso, por favor, yo espero que ustedes todos estemos memorizando Efesios, porque ahí vamos a aprender las profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y mire, continúa el 33: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Mire, oiga, hermano, mire, yo estoy consciente que se nos funde el cerebro con estas palabras. Pero oiga, hermanos, mire, yo me hago una pregunta. No sé si usted se la hace, pero yo me hago esa pregunta, hermano. Mire, ¿por qué a mí? Dios me revela esta palabra preciosa. ¿Por qué a mí Dios me da la habilidad en su misericordia, hermano, para conocer las profundidades de Dios, para conocer los más profundos pensamientos de Dios? No lo sé, hermano, pero es su misericordia. Yo recibo eso por pura gracia de Dios. Amén. Por pura gracia de Dios. Yo, que no soy digno de ser llamado siervo, yo no soy digno de ser llamado pastor, pero en su misericordia, hermano, el Señor me enseña su palabra. Amén. Mire el versículo 34 de Romanos 11. Mire lo que dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero, hermano? Estamos recibiendo, oigan, las inagotables riquezas de su sabiduría. Por favor, hermano. Mire, le ruego en el nombre de Jesús, reciba lo que el Señor nos está dando. Oiga, hermano, cuanto más vivimos en comunión con Dios, oiga, hermano, mire, más recibimos de parte de Dios. O sea, oiga, hermano, depende de cómo usted está. Si usted se mete, hermano, en la presencia de Dios, solo tocando el agua, hasta ahí usted recibe de conocimiento. Pero si usted mete los pies, hasta ahí recibe de conocimiento. Pero si usted se mete hasta las rodillas, hasta ahí recibe de conocimiento. Pero si usted se mete hasta la espalda, hasta ahí recibe de conocimiento. Pero si a usted le gusta nadar en la palabra, usted recibe mucho conocimiento, hermano. Usted se baña de la presencia del Señor, hermano. Amén. Así que entonces, hermano, mire, y esto es muy importante. Cada vez que usted recibe conocimiento de Dios y lo expone, oiga, los ángeles se gozan por eso, hermano. Como dice ellos, ¿cómo es posible que en ese vaso de barro, en ese vaso de barro, cómo es posible que se ocupe, que en ellos se esté depositado, mire, los pensamientos de Dios más profundos, hermano? Así que fuimos creados, mire, un poco menor que los ángeles de Dios. Y oiga, por lo tanto, ellos se admiran, hermano, de lo que pasa en cada uno de nosotros. Así que la sabiduría de Dios, mire, se manifestará en la vida y en el carácter de cada uno de nosotros. Oiga, mire, si abandonamos el pecado. Abandones el pecado, hermano, y le garantizo por la palabra que usted va a ser lleno de la presencia del Señor. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no te puede llenar si ese pecado está llenando tu corazón. Porque Dios no puede llenar tu vida si ese pecado está reinando en tu vida. Amén. Cualquier cosita, hermano, pueden ser pecados fuertes, puede ser también una amargura, puede ser también un celo, puede ser también una rencilla que puede haber. Sácala esta preciosa mañana, hermano, y llénate de Dios. Llénate de Dios, hermano. Amén. Entonces, vamos a Efesios 3:11. Continuamos con el desglosamiento de estos pasajes maravillosos. Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oiga bien, Jesucristo es el fundamento eterno de la iglesia. ¿Lo pueden decir, hermano? Jesucristo es el fundamento eterno de la iglesia. Y oiga bien, y la iglesia es la escuela para vivir los propósitos eternos de Dios. O sea, si usted está en Cristo y se mete, usted va a vivir, va a conocer, va a saborear, va a experimentar, mire, en carne propia, los propósitos eternos de Dios. Así que la iglesia, hermano, es una escuela viviente donde todos aprendemos. Usted aprende de la palabra, todos aprendemos de la palabra, pero yo aprendo también, mire, de su comportamiento. Pero yo aprendo cuando usted va a orar a las 5 de la mañana, hermano, usted me está enseñando. Cuando usted predica la palabra, usted me está enseñando. Cuando usted está solito ahí en su cuarto, usted le está enseñando, hermano, a las huestes angelicales, de que podemos vivir en santidad cuando estamos solos, hermano. Amén. Cuando vivimos la palabra, le enseñamos a la gente y a los ángeles de Dios. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso, hermano? Amén. ¿Cómo es posible? Estamos en el libro de los Efesios, en el 3:11. Ahora veamos el versículo 12. Vamos a ver el cómo, hermano. Amén. Tiene Efesios 3:12. En quien tenemos, leyendo todos Efesios 3:12, en quien tenemos, oiga, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Ese versículo 12, mire, hermano, oiga esto, nada, Nada de lo que Dios haga en tu vida puede fracasar. ¿Le damos un aplauso al Señor, hermana Mao, a mí? Oiga, aleluya, ese aplauso es para Dios, hermana. Amén. Oye, repite una vez, nada de lo que Dios haga en tu vida puede fracasar. Aún la adversidad que tienes, aún la escasez que tienes, aún el hambre que estás pasando, aún, hermano, si tú no tienes, yo sé que ahí hay alguien, hermano, que no tiene una mesa para comer. Hay una persona ahí que no tiene una mesa para comer. Pero ahí, hermanos, ahí está Cristo. Y eso no es que Dios esté fracasando. Es ahí donde el Dios de los cielos se va a glorificar. Todo, diga todo. Todo, completamente todo. Mire, 1,000,000%. Todo lo que Dios está haciendo en nosotros está asegurado. Amén. Lo que empezó en nosotros lo va a terminar. Lo va a terminar, hermano. La obra de Dios, ¿saben por qué? Lo aseguro, 1,000,000% de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Saben por qué lo aseguro, hermanos? Oiga, porque lo que Dios hace no descansa en nosotros, sino descansa en Él. Ningún esfuerzo humano. Mire, lo que Dios está haciendo en nosotros no descansa en ningún esfuerzo humano, sino sobre la eterna voluntad de Dios. Mire, 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 estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Hermano, tú que estás pasando problemas y dificultades y escaseces, estás en las manos de Dios. Y tú que lo tienes todo, hermano, también estás en las manos de Dios. Amén. Necesitamos entender eso, hermano. Ahora, oiga, lo único que Dios pide es que nosotros caminemos en santidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Hebreos 4:16. Vaya conmigo a Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Todos. Hebreos 4:16. Mire lo que Dios le dice a usted a través de este pasaje de Hebreos 4:16. Amén. Por favor, hermano. Yo quiero que todos abran su Biblia en Hebreos 4:16. Porque este pasaje les va a servir a ustedes para que cuando la hermana Ilse, el hermano César, para cuando Cindy o Onelio, para cuando ahí los hermanos, Yasmi o todos inviten, cualquiera que esté invitando a predicar, mire, cualquiera que esté invitando a orar por la mañana, que Dios bendiga a la iglesia y a los hermanos que están orando a las 4, a las 5 de la mañana, amén. Mire, este pasaje es para ustedes. Y para los que no están, es una invitación. 4:16 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Oiga bien, esa palabra confiadamente, ¿sabe qué significa? En el griego peresía, que significa... Oigan, por favor, mire lo que significa confiadamente. Deje de hablar. No hay explicación. Entre a la presencia del Señor. ¿Oyeron eso? La palabra confiadamente significa deje de hablar y entre a la presencia de Dios. O sea, no, mire, hermano, por favor, usted no, nunca se va a explicar. Porque usted tiene derecho a entrar a la presencia del Señor. Hermano, no busque explicación. Usted vaya, usted entre, deje de hablar. No hay explicación. Entre a Dios, ¿sabe por qué? Porque fue por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Otro significado de la palabra confiadamente significa, mire, tenga la libertad y entre. Tenga libertad y entre. Por medio de Jesucristo, hermano. Amén. Otro significado de confiadamente es, oiga, fue por su favor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Hermano, mire, fue por su favor. Cuando usted se arrodilla, mire, usted está delante del trono de Dios. Aunque, oiga, puede ser un basement, puede ser una casita sencilla, puede ser un lugar donde no haya muebles, pero si usted se arrodilla ahí, usted entró al trono de Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Usted entró al trono de Dios. Amén. Entonces, oiga, Jesucristo es la base de nuestra entrada. Usted tiene acceso. Oiga, mire, acceso libre e ilimitado para entrar a la presencia del Señor. Usted tiene, mire, la entrada tiene el ticket para entrar a la presencia de Dios cuantas veces usted lo desee. Amén. Entonces, y oigan esto, hermano, cuando usted entra a la presencia de Dios, es Dios quien lo está esperando. Amén. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga, es un trono de gracia. Por favor, hermano, cuando usted se arrodilla, usted llega al trono de gracia. Aleluya. Hermano, los que no están orando, les invito a que se metan a la oración a las 5 de la mañana. Porque usted, mire, llega al trono de gracia, al trono de la gracia. Así que, por favor, hermano, es una invitación gloriosa, hermanos, que usted, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, cuando usted ora, llega al trono de gracia. Vamos a Efesios capítulo 3, donde estamos, y seguimos comiendo de la palabra de Dios. Efesios 3:13. Amén. Este es muy importante, hermano. El versículo que viene es muy importante. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ok, repito una vez más. Quiero que todos lo busquen, hermano. Mire lo que dice. Por lo cual pido, Efesios, mire, pongan atención porque este pasaje es muy importante, por favor, hermano. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oigan esto, hermano. Miren, hay una falsa piedad, hay una falsa compasión, mire, que se puede manifestar en medio de una verdadera tribulación o una angustia. Mire, hay hermanos que manifiestan una falsa piedad y una falsa compasión cuando una persona está siendo tratada por Dios. Amén. Cuando Dios está tratando a un hombre, nosotros queremos impedir tal trato. Repito una vez más, hermano, para que explicar este pasaje del versículo 13. Cuando Dios está tratando a un hombre, lo está disciplinando, nosotros queremos ser, mire, más piadosos que Dios. Queremos impedir el trato. Vamos a San Mateo capítulo 16. Todos, San Mateo capítulo 16, por favor, hermano. Todos sabiendo San Mateo capítulo 16. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 16 y el versículo 22. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está hablando en unos pasajes atrás, dice que, hermanos, que él tenía que ir a la cruz. El camino que el Padre le había trazado a nuestro Señor Jesucristo es ir a la cruz, ¿verdad? Entonces viene en el versículo 22, mire lo que dice, San Mateo 16, 22, ¿lo tiene? Entonces Pedro, tomándolo aparte, amén, en el 21, para que lo entienda, mire, ¿cómo es que una persona puede, mire, puede evidenciar, sacar una falsa piedad, una falsa compasión, cuando Dios está tratando con una persona? En el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, oiga, que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, aquí está Dios tratando con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren cómo se puede manifestar una falsa piedad. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Bueno, oiga. Aquí viene, mire, y en el versículo 23, mire lo que le dijo Jesucristo. Pero él, Jesucristo, volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Oigan, por favor, necesitamos sabiduría para entender el trato de Dios con esa persona. En este caso, con nuestro Señor Jesucristo. Y en el otro caso, con lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Ahí se recuerdan que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Amén. Entonces, oiga, hermano, necesitamos mucha sabiduría. Porque usted no sabe que Dios está tratando con ese hombre. Y usted puede ser más piadoso que Dios. Lo que dijo Pedro, Señor, ten compasión de ti, le dice. En ninguna manera te acontezca esto, ¿verdad? Entonces, mire, en vez de quedar bien, somos tropiezo. En vez de ver el moldeado de Dios, mire, vemos el sufrimiento de los hombres o del hombre. En vez de ver la cruz, oiga, vemos el sufrimiento de la carne. Y oigan, hermano, que Dios nos dé sabiduría. Porque el apóstol Pablo, lo que le estaba pidiendo a los efesios, es que miraran la cruz en esa cárcel y no los sufrimientos de la carne que él estaba pasando. Entonces, en vez de ver la gloria, vemos el dolor. Y no entendemos el trato de Dios. Así que entonces, Efesios, mire, 3:13. Vuelva ahí, hermano. ¿Qué estaba pasando en Efesios 3:13 entonces? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Oigan esto, hermano. Algunos efesios estaban descorazonados. Estaban desconsolados, oiga, por las tribulaciones del apóstol. Mire, yo pienso que decían estas palabras. Pobrecito el apóstol Pablo. Ahí está en la cárcel. Oremos por él para que Dios lo saque. Dios mío, y comenzamos a orar por el apóstol. Señor, sácalo de esa cárcel. Señor, por favor, no permitas, mi Dios. Mira el sufrimiento que está pasando el apóstol en esa cárcel. Cuidado, hermano. Usted es un tropiezo para el apóstol Pablo. Cuidado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es el trato de Dios. Ahí usted lo va a entender. ¿Y saben por qué, hermano? Allí en esa cárcel, Dios le estaba revelando los cimientos eternos de la iglesia de Cristo. ¿Oyó eso? Mire, el trato de Dios era llevarlo a esa cárcel. Y ahí, hermano, revelarle los fundamentos eternos de la iglesia verdadera. No fue en la comodidad, fue en la adversidad. Por lo tanto, hermano, mire, no pida, saquen a Pablo de esa cárcel. Porque ahí escribió Efesios, Filipenses, Colosenses. Mejor, hermano, pida fortaleza en la cárcel para que él pueda seguir recibiendo la revelación de Dios. Y oiga, hermano, es muy importante cuando algún hermano se encuentre en alguna tribulación, oiga, que viene de parte de Dios, no diga pobrecito, diga dichoso que Dios lo está tratando, diga dichoso que Dios lo está llamando, diga dichoso porque Dios lo está regresando. Diga dichoso, porque Dios está, hermano, tratando con él para que se vuelva a Dios. Es por su salvación. Amén, hermano. Es por su salvación. Los judíos confundieron lo que a Jesucristo le estaba pasando en la cruz. Ellos pensaron que Dios, en la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, oiga, lo estaba castigando. Ellos, los judíos, pensaron que Jesucristo moría. Mire, mire, como un malhechor. Ellos estaban pensando que Jesucristo estaba muriendo por sus delitos y sus pecados. Oiga, hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús entender que es todo lo contrario, hermano. Que era necesario la cruz para nuestra salvación. Que era necesario el sufrimiento. Mire, mire, para nuestra sanidad. Amén. Entonces, allí en Efesios 3:13, oiga, hermano, mire, oigan esto. Un verdadero hijo de Dios siempre es tratado por Dios. Siempre es disciplinado por Dios. Oigan esto. Un falso hijo peca y peca y nunca tiene disciplina. Y él dice, mire lo que dice, hermano. Oiga, él piensa, hermano, Dios me ama, no me hace nada. Yo hago esto, yo miro pornografía, yo toco aquí, yo toco allá, y Dios no me castiga. Oh, es que Dios me ama. Cuidado, hermano, no, no y no. El problema es que esa persona ya fue descalificado o Dios ya lo reprobó. Hermanos, por favor, volvamos a Efesios 3:13. Mire la última parte. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Por favor, Efesios, no se preocupen si yo estoy en esta cárcel. Efesios, no se preocupen si yo estoy aquí atribulado, angustiado. No se preocupe si yo tengo 5, 7 días, 8 días de no comer. No se preocupen, Efesios, por favor. Mire, los cuales son vuestra gloria. Oiga bien, hermano, hay gloria en la tribulación. Hay gloria en la angustia. Hay gloria en el sufrimiento. Oigan, hermanos, hay gloria en la escasez. Hay gloria cuando tú no tienes nada para comer. Ahí, hermano, en esa mesa vacía, en esa refri vacía, se va a manifestar la gloria de Dios. Nunca vas a ver la gloria de Dios cuando tu refri está completamente repleta y llena. Nunca vas a ver la gloria de Dios. Nunca vas a ver la providencia de Dios cuando tu refri está llena. Pero vas a ver la gloria de Dios cuando tu refri está vacía. Amén. Ahí, hermano, la gloria de Dios se va a manifestar. Amén. Mire lo que dice Romanos 12, 12. Todos buscando Romanos 12, 12. Aleluya. Yo sé que Dios está hablando. Amén. Yo sé que Dios, hermano, muchos de ustedes están tomando la parte que les corresponde y la van a poner en práctica o le están dando gloria a Dios en este momento. Romanos 12, 12. Amén. ¿Qué tenemos que hacer cuando un hermanito se encuentra en problemas, en dificultades, en angustias? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos? Cuando Dios está tratando con ese hermano, ¿qué tenemos que hacer? Romanos 12, 12. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oigan esto, hermano. Cuando una persona, todas sus esperanzas se le están muriendo, se le están acabando, lo que Dios quiere es que tú vayas a la oración. Cuando tú tienes mucho sufrimiento, lo que Dios quiere es que Dios te está llamando a la oración. Cuando tú tienes tribulaciones, lo que Dios quiere y te está llamando es a la oración. Por eso, sea constantes en la oración. ¿Qué significa constancia, hermano? Por favor, hermano, no le busquemos a Dios cuando la refrigeradora está llena. Y oiga, hermano, busquémosle a Dios, mire, cuando no está llena y cuando está llena. Porque cuando está llena, muchos ya no buscan a Dios. Muchos ya no buscan a Dios. Amén. Por eso dice, más vale un comerse una tortilla en un rincón. Mire, con paz con Dios. Y no una mesa donde haya buey engordado y haya discordia con Dios. Amén. Entonces necesitamos, óigame en el versículo 12, Dios quiere llevarnos a la oración. Amén. Y oiga, dice el versículo 13, mire, compartiendo para las necesidades de los santos. Saben, hermanos, cuando hay una necesidad en medio de nosotros, es para compartir. Amén, es para, dice, compartiendo las necesidades de los santos. Dice el versículo 13, practicando la hospitalidad. Amén, qué precioso, hermano. Así que, hermanos, miren, todas las tribulaciones, las angustias, las necesidades, los sufrimientos, las escaseces, mire, es para que mostremos amor. Es para que mostremos amor. Amén. ¿Estamos? Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4. Amén. Dios quiere llevarnos a la comunión, hermano. 2 de Corintios, capítulo 4. Todos. 2 de Corintios. Capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Oiga esto, hermano. No puede haber, no puede resplandecer luz donde hay luz. Ojo, mire, no puede resplandecer la luz de Dios donde hay mucho conocimiento de hombre. Pero puede resplandecer la luz de Cristo donde hay tinieblas. ¿Estamos? Entonces Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. El versículo 6 que acabamos de leer, oiga, miren, dice el versículo 6, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Este es muy importante, hermano. Mire, miren, hermano. Necesitamos, mire, saber que Dios ya resplandeció en nosotros. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿En su corazón ya resplandeció la luz de Cristo? ¿El evangelio de Cristo? Amén. Por aquellos. Y hermano, y oiga, y una exhortación por aquellos que no están seguros. Amén. Entonces viene, mire lo que dice en el versículo 6, oiga, que Jesucristo ya nos iluminó por medio del Espíritu Santo el conocimiento de la gloria de Dios. Y mire, en la faz de Jesucristo, oiga, si miramos a Cristo, miramos a Dios. Si tenemos lo de Cristo, tenemos lo de Dios. Hermanos, mire, Efesios es, oiga, mire, es las riquezas inagotables de su sabiduría. Amén. Yo le, mire, hermano, yo no sé cuánto tiempo, oigan esto, yo no sé cuánto tiempo nos puede ocupar el libro de los Efesios. Ahorita estamos, hermano, en el mensaje número 16 del libro de los Efesios. Pero oigan bien, estoy seguro que si algún, en otro tiempo, cuando repitamos Efesios, mire, lo vamos a ver de otra forma más profunda, con otra forma más gloriosa, hermano. Si hoy nos estamos gozando, hermano, ¿qué será cuando nosotros ya tengamos los pensamientos de Cristo? Hermano, mire, viviendo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, hermano, todos deseamos ser resplandecidos, iluminados, en 1 Corintios 4, 6. Amén. Pero oigan, hermano, ahora, hagámonos una pregunta, y esta es muy importante. Amén. Oigan, si Dios está resplandeciendo la gloria de Cristo en nosotros, si Dios nos está iluminando, si Dios nos está revelando las profundidades, oigan bien esto, de sus riquezas, la pregunta es, ¿cómo poder, oiga, permanecer en ellas? Oigan esto, ¿cómo poder permanecer resplandeciendo? ¿Cómo poder permanecer, mire, recibiendo iluminación? ¿Cómo poder permanecer, mire, recibiendo revelación? ¿Cómo hacer que eso continúe, hermano? Oigan esto, hermano. Miren, hermano, la única forma es que Dios nos trate. ¿Oyó esto, hermano? La única forma es que Dios nos trate. Amén. Miren, hermano, no hay trato. Si hay trato, hay continuidad de revelación. No sé si ustedes puedan comprender esto, hermano. Si hay trato de Dios, hay continuidad de revelación. Mientras más el apóstol Pablo está en la cárcel, más revelación tiene. ¿Oyó eso? ¿Amén? ¿Entiende esto, hermano? Si Dios lo trata a usted, por favor, hermano, aproveche. Es el momento de que Dios le quiere hablar. Si Dios te tiene enfermo, pregúntale por qué te tiene enfermo. Y Dios te va a revelar grandezas y riquezas en medio de ese sufrimiento. Amén. Ahora, hay un problema, hermano. Y este es el problema que todos debemos de superar. Por favor, hermano, vamos al versículo 7 de 1 Corintios 4. ¿Estamos? 1 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el problema, hermanos? Oiga, que este tesoro divino lo tenemos en vasos de barro. Amén. 2 Corintios 4, 7. Oigan esto, hermano. Mire, hermano, es muy importante que usted entienda esto. Es muy importante hoy, hermano. Amén. Gracias, gracias, hermano. Es muy importante esto. Oí a un niño llorar, hermano. Les agradecería ahí que lo tomasen, amén, y lo cargasen y le hiciesen alguna muequita, como nosotros decimos, para ponerlo en contentito. Dios, bendiciones, hermano. Amén. Entonces, sí, en el versículo 7, que hay un problema, hermanos, que el tesoro que Dios ha depositado en nosotros, que es Cristo Jesús, lo tenemos, mire, en un vaso de barro, hermano. Amén. Mire, hermano, todo lo que Dios nos está dando, lo tenemos en un vaso de barro, hermano. Ahora, oigan esto, Dios lo dispuso así, que en este cuerpo que se enferma, que sufre, que decae, que se cansa, que hermanos, que se duele, en este cuerpo, a Dios le plujo. Mire, 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 poner, depositar, oigan esto, el tesoro más grande de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Dios lo dispuso así, hermano. Entonces, ¿por qué lo dispuso así, hermano? Y es, oiga bien, para que el vaso de barro no sobrepase al valor del tesoro. Repito una vez más. ¿Por qué Dios dispuso que el tesoro, que es Cristo Jesús, fuese depositado en este cuerpo débil, en este cuerpo mortal? ¿Saben por qué, hermanos? Para que el vaso no sobrepase al valor del tesoro. Lamentablemente hoy hay vasos, mire, mire, que sobrepasan al tesoro. Lamentablemente hay ministros, hay iglesias, hay miembros, mire, que, mire, sobrepasan en valor, así entre comillas, que lo que vale el tesoro que tienen, que es Cristo Jesús. Hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús, oiga, no hacer eso, hermano. Hay vasos de barro que están, mire, haciendo menguar el tesoro y no el vaso de barro, hermano. Hoy suena más el vaso que el tesoro. Hoy es más famoso el vaso de barro que el tesoro, Cristo Jesús. Hay ministros más famosos que Jesucristo. Los Beatles dijeron en una oportunidad, oiga, dijeron, nosotros somos más famosos que Jesucristo, dijo. Y hoy hay ministros más famosos que Jesucristo. Muchos quieren que el vaso y no el tesoro, hermanos. Amén. Amén. Quieren que resplandezca, hermano. Y oiga esto, hermano. Muchos quieren al vaso y muy pocos quieren al tesoro, hermano. Pero, hermano, miren, Dios dispuso que en este cuerpo frágil sea depositado, oiga, el tesoro más grande del universo, nuestro Señor Jesucristo. Oiga, hermano, el vaso vale lo que tiene de contenido, hermanos. Ahora, oiga, hagámonos una pregunta, hermano. Y en una oportunidad, mis nietos quedaron asombrados cuando les dije, ¿cuánto vale el cuerpo humano, este vaso de barro? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Oiga, ¿cuánto vale el vaso por sí solo? ¿Sabe cuánto cuesta el vaso por sí solo? Mire, si una persona tiene millones de dólares, tiene todos los tesoros de la tierra, pero no tiene a Cristo, esa persona vale 82 centavos de dólar. Al revés, si una persona no tiene nada, ni un centavo en el banco, no tiene ni un tesoro en la tierra, pero tiene a Cristo, esa persona o ese vaso de barro vale como Cristo. ¿Le damos un aplauso al Dios de Reyes, hermano? Dele un aplauso al Señor de señores. Porque él le plació así, él le plujo así El eplujo así, hermanos. Amén. Versículo 8 de 2 Corintios 4. Amén. ¿Lo tiene? Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hermano, mire, en guerra avisada no hay quejas. Porque estamos atribulados. Algún día va a venir la tribulación. Pero mire, todas esas tribulaciones no le van a causar angustia alguna. Sigamos, versículo 8. En apuros, mas no desesperados. Van a haber algunos apuros. Hay algunas hermanas o hermanos ahí en la congregación que se encuentran en apuros. Que no saben qué van a comer mañana. Pero quiero decirles que el Dios de los cielos ya dispuso comida para ellos. En apuros, mas no desesperados. Qué lindo, hermano. Amén, hermanos. ¿Estamos? ¿Para qué, hermanos? Para que el resplandor permanezca, la iluminación continúe, necesitamos el trato de Dios. Tendremos cientos de tribulaciones, pero no nos vamos a angustiar. Estaremos apurados, pero no vamos a estar desesperados. Mire el versículo 9, todos 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Oiga el 9 que acabamos de leer. Habla, hermano, mire, vamos a ser perseguidos, hermanos. Por favor, hermano, predicar el verdadero evangelio significa persecución continua. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. Dice, derribados. Oiga esta palabrita, derribados. Póngate, pero no destruidos. Miren, hermano, muchas veces las cosas que nos van a pasar nos van a tirar al suelo. Nos van a dejar en el suelo. Pero entiendan, hermanos, ahí en el suelo, de ahí en el suelo, no van a pasar. No nos pueden destruir, hermano. Jesucristo dijo estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí, mire, habla de ser derribados. No temáis, miren, a los que, miren, no temáis a los que derriban el cuerpo, sino más bien, dice la palabra de Dios, temed a aquel que puede destruir el alma en el infierno, hermano. Entonces, a eso sí debemos de tener. Mire el versículo 10 y 11, termino aquí, termino con esto. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 11,